Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenidos a esta Ventana a Miami. Y en esta Ventana a Miami les voy a presentar, para que ustedes se asomen a esa ventana, a un personaje muy interesante, a un cubano que ha hecho todo o casi todo desde el punto de vista profesional, y alguien que ha tenido una vida extraordinaria. Es un cubano como tú, como decimos en la presentación de este programa. Es un cubano al cual se puede definir con las características de cubanazo, porque pues retiene todas las costumbres cubanas a pesar de llevar tanto tiempo aquí en los Estados Unidos. Se trata de Emilio González, el coronel Emilio González. En este momento, Emilio González es administrador de la ciudad de Miami, pero ha sido muchas cosas. Y el propósito de este programa es que ustedes conozcan que personas como ustedes pueden llegar a los lugares más altos siempre y cuando se desarrollen en libertad. Y esto es el denominador común de todos aquellos que le hemos presentado en estos programas a través de Radio y Televisión Martí. Emilio, bienvenido.
Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, lo primero, y es lo que muchísimas personas a veces quieren conocer, ¿dónde naciste tú?
Yo nací en La Habana y tengo una hermana mayor, mis padres, bueno, cubanos de mucho tiempo. Me fui de Cuba bien temprano. Mi padre y mi abuelo tenían vegas de tabaco en Pinar del Río, lo cual fueron confiscados de un día a otro. Y se dieron cuenta de que en Cuba no había futuro, sin libertad no hay futuro. Y en el año 61 salimos de Cuba, primero a Venezuela, donde tengo familia todavía, y de Venezuela a Tampa, porque en esa época Tampa era donde estaba el negocio tabacalero de los Estados Unidos. Y ahí fue donde me crié, estudié, fui a la universidad, me casé, y aquí estamos.
Emilio, hay muchas personas que en Cuba le han pues dicho, reiterado, que aquellas confiscaciones, aquellas nacionalizaciones que se hicieron al principio de la revolución eran necesarias porque toda esa gente eran capitalistas, que eran extranjeros y que estaban pues maltratando al pueblo de Cuba, sacándole la sangre a los cubanos, y que por eso había que nacionalizar a todos y cada uno de aquellas empresas. Pero sin embargo, tú acabas de mencionar que tu abuelo, tu papá eran cubanos de varias generaciones, y sin embargo se la quitaron.
Sí, sí, mi padre cubano, mi abuelo nació en Asturias, pero tengo familia en Cuba desde, te voy a decir, desde casi el principio de la colonia, y tenían una pequeña vega en Pinar del Río, el pueblo de San Luis, como él me lo cuenta. Y simplemente llegaron unos milicianos un día, los mandaron a todo el mundo para la casa y le dijeron: esta propiedad le pertenece a la revolución. Ni le dieron las gracias. Interesantemente, años después, mi padre ya falleció hace un par de años, me contaba de que yo estaba muy interesado en quién fue la persona que le intervino los bienes, y al fin un día me lo dijo, e inclusive me dijo que esa persona vivía en Miami. Y le dije: oye, vamos a verlo. Me dice: no, eso ya es otra época. Pero hasta la persona que le intervino sus bienes tuvo que venir a los Estados Unidos. Y eso lo dolió mucho. Mi padre siempre fue muy, muy fiel a sus principios democráticos. Jamás fue a Cuba, ni le interesaba ni siquiera tener amistad con personas que apoyaban el régimen. Y yo me considero lo mismo.
¿Cómo es que tú, primero, decides ingresar en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos?
Por curiosidad, yo estudiaba en la Universidad del Sur de la Florida, en Tampa. Me gradué cuando tenía 20 años y un compañero mío me habló de la posibilidad de ingresar en la Fuerza Armada y lo tomé como algo interesante, algo para, digamos, un pasatiempo. Pero mientras más estuve en el ejército, más me gustó, más lo vi como una vocación, una carrera. Y la verdad que tuve una carrera espectacular. Hice cosas que no hubiera pensado hubiera hecho en cualquier otra carrera. He viajado, he compartido aventuras, he estado estacionado hasta en la Casa Blanca, he trabajado con jefes de Estado. Así que para mí fue un gran privilegio ser parte de la Fuerza Armada de los Estados Unidos.
Después de Vietnam, y yo recuerdo que aquellos eran años muy turbulentos, a las Fuerzas Armadas se les miraba como personas que eran pues asesinas de niños en Vietnam. Incluso daba una tristeza tremenda ver cómo insultaban a los muchachos que venían de Vietnam.
Y aun cuando yo ingresé me miraban como persona rara también. ¿Y por qué tú vas a entrar en la Fuerza Armada? ¿Y por qué no estudias otra cosa o no o escoges otra profesión? De todos mis compañeros de la secundaria, ninguno entró en la Fuerza Armada. Y de los compañeros universitarios, varios de nosotros, pero yo creo que entre nuestro grupo, creo que éramos como tres que nos quedamos como militar de carrera.
Cuando tú entras en las Fuerzas Armadas, decides que eso te gusta. ¿Cómo se desarrolla? Porque, o sea, tú llegaste al grado de coronel, después de coronel está el grado de general.
De general.
Entonces, pues, ya estuviste en los estratos más altos. ¿Cómo se desarrolla la carrera militar tuya?
Yo ingresé en la Fuerza Armada en el ejército como teniente de artillería. Me pasé los primeros 3 años como artillero en esa época. Era muy importante para todos los oficiales o los que pudiesen prestar servicio en las armas de combate, infantería, artillería, caballería. Y después de esos 3 años y pico, logré que me acepten en el Cuerpo de Inteligencia Militar, donde tuve la oportunidad de participar en muchas de las cosas que hoy se estudian como historia, pero en esos momentos eran eventos actuales que estaban pasando, lo que estaba sucediendo en Centroamérica, lo que estaba sucediendo en otras partes del mundo. Y mucho trabajo. Los ascensos en la Fuerza Armada no se regalan. Uno tiene que de verdad ganárselo. Y poco a poco me ascendieron hasta que logré llegar al grado de coronel. En esa época estuve como asesor del presidente Bush en la Casa Blanca. Y ahí fue donde yo terminé mi carrera, efectivamente, con el presidente Bush.
Yo te voy a preguntar de eso, pero antes quisiera hablar un poco, que nuestros oyentes escucharan de un cubano, nacido en La Habana, que decidió voluntariamente, porque a ti no te obligaron, como obligan en Cuba, a hacer servicio militar obligatorio, a entrar en las Fuerzas Armadas. ¿En algún momento tú pensaste, a lo mejor voy a pelear a Cuba algún día?
No, la verdad que no. No me entró ese pensamiento. Obviamente he estado en otros lugares donde ha habido combate, y he estado en lugares donde existían elementos cubanos dentro de esas áreas, pero nunca pensé que íbamos a Cuba. La verdad que, más que nada, el único pensamiento mío era que algún día, cuando Cuba sea libre, tuviera la oportunidad de compartir mis experiencias cuando se establezca un ejército o una guardia nacional o una guardia de defensa cubana profesional, apolítica, que esté apoyando al pueblo y que exista para el bienestar de la nación.
Tú empiezas en las labores de inteligencia. Me imagino que ahí se maneja mucha información que es privilegiada, de la cual no se puede hablar, pero que te dio una idea de que Cuba tenía tentáculos en muchas partes del mundo.
Sí, Cuba estaba metido en lugares, aunque decían que no estaban metidos, estaban involucrados en un sinnúmero de países desde el principio, porque desde los inicios de la Revolución Cubana, el gobierno comunista de Cuba mandó a militares a todos los lugares a intentar copiar lo que pasó en Cuba. Lo hicieron en Venezuela, en Centroamérica y en muchos otros lugares. Así que desde muy temprano en mi carrera sabía lo que estaba ocurriendo y sabía las intenciones, digamos, imperialistas que tenía Cuba en esa instancia y que todavía tiene, por supuesto.
Cuando se produjo el nombramiento tuyo a el Consejo Nacional de Seguridad, tú sabes, aquí nosotros en Miami tenemos la costumbre de decir, bueno, el primer cubano que llegó, el primer cubano que hizo esto, el primer cubano que llegó. Tú fuiste uno de los primeros cubanos que logró estar en el Consejo Nacional de Seguridad. Para beneficio de los oyentes de Radio Martí, ¿qué cosa es el Consejo Nacional de Seguridad?
El Consejo Nacional de Seguridad es un consejo presidencial. Las personas dentro del consejo son nombradas por el presidente y básicamente sirve como el árbitro de todo lo que conlleva la política de la presidencia. Si algún ministerio está elaborando una política que a lo mejor no va con o va en contra de los ideales o de la política del actual presidente, el Consejo se dedica a enderezar eso y explicar, coordinar. El Consejo de Seguridad no es operacional, es una coordinadora de todas las políticas nacionales del país, porque el Consejo tiene directorios económicos, tiene directorios de defensa, tiene directorios de recursos naturales, etcétera. Entonces ellos sirven como una coordinadora, ellos son la palabra del presidente, punto, para que nadie se equivoque. Entonces los elementos, las personas que forman parte del Consejo de Seguridad Nacional siempre son personas de confianza del presidente, que entienden cuál es la política del presidente, que no cabe duda la dirección que el país debe de ir basado en la política del presidente.
¿Y cómo cae este cubanito ahí?
Yo en esa época estaba prestando servicio en el Comando Sur de los Estados Unidos. Me llamaron un día a preguntarme si era algo que me interesara. Le dije que sí. Tuve que ir a Washington. Me entrevisté en esa época, la doctora Condoleezza Rice. Era la directora del consejo. Y yo, como había prestado servicio casi por toda Latinoamérica, la gente me conocía, tenía cierta trayectoria, y ella me entrevistó y me ofreció el puesto. Y poco después me mudé para Washington.
Bush 43, o el hijo, presidió unos años bien extraordinarios.
Sí, sí, porque no solo teníamos temas en Latinoamérica, teníamos temas en el Medio Oriente, teníamos temas, la verdad que ese señor no durmió mucho, digamos.
El 9-11, tú como miembro de las Fuerzas Armadas, pensaste que era un acto de guerra, definitivamente, de que había que, a alguien le tenían que pasar la cuenta.
Mira, cuando ocurre el 9-11, yo estaba en una base militar aérea en Bogotá, Colombia, viendo las noticias con unos 15 o 20 minutos para despegar, cuando vemos todo lo que pasó por la televisión. En ese momento agarramos, nos montamos en nuestro avión y despegamos hacia Miami. Cosa interesante de estos temas que nunca uno se lo olvida es que al estar en el aire no teníamos dónde aterrizar, porque los Estados Unidos había cerrado todos sus aeropuertos. Entonces, con la misma, ordenamos al piloto que doble y que nos lleve a Aruba, donde nosotros en esa época teníamos una pequeña presencia de la Fuerza Aérea ahí. Y llegando a Aruba fue que nos dieron la autoridad de aterrizar en Miami. Dimos la otra vuelta Y era una de esas cosas que nunca se olvida, porque el avión nuestro era el único que estaba aterrizando. Todos los otros aviones estaban en sus puertas, no había ningún otro avión en el aire. Y estábamos constantemente hablando con la torre para asegurarle de que sí, que este era un avión militar y que era un avión que se tenía que permitir aterrizar. Y al aterrizar nos fuimos al puesto mando a recibir más información de lo que estaba sucediendo, y en esa instancia sí nos dimos cuenta de que este era un ataque terrorista, posiblemente el primero de muchos ataques terroristas, y que teníamos que estar preparados. Inclusive la palabra Homeland Security, la palabra de seguridad interna, no existía en la Fuerza Armada, porque siempre se proyectaba hacia el exterior. Pero nos dimos cuenta de inmediato de que estábamos en guerra. Gústenos o no, estábamos en guerra.
Y ya tuviste la Fuerza Armada con otra perspectiva en este momento, ¿no?
Sí, porque era una perspectiva que tenía que prepararse no para pelear ejércitos tradicionales, pero pelear ejércitos no tradicionales o personas que ni siquiera eran ejércitos. Eran asesinos, eran delincuentes, eran terroristas suicidas. Y teníamos que ver cómo podíamos proteger el país, cómo podíamos proteger la infraestructura, quién estaba suministrando ayuda a todos estos elementos, porque esta gente no trabaja en un vacío. Siempre tienen algún tipo de aporte internacional, y cómo podíamos nosotros efectuar programas y pólizas para combatir eso.
¿Tuviste la presión que había sobre George Bush por crisis, sobre Condoleezza Rice, sobre ti mismo? ¿Cómo funcionaba esa Casa Blanca? En todos los aspectos, mira, no solamente en esa crisis.
Mira, en ese aspecto era una Casa Blanca que no dormía, para serte sincero. Uno entraba muy temprano, uno se iba muy tarde. La doctora Rice, que todavía la considero una de las personas más inteligentes que he conocido en mi vida, y el presidente Bush, muy comprometido. Muchas veces se hacían cosas que no se ponían en el calendario del presidente, simplemente porque no era necesario. Te voy a dar un ejemplo. De vez en cuando el presidente se quería ir de la Casa Blanca y quería ir a visitar todos los soldados que estaban heridos en los hospitales militares en Washington. Y él me invitaba. Íbamos juntos y él iba cuarto por cuarto saludando a los familiares, saludando a las esposas, muchachos de 22, 23, 24 años, sin piernas, sin brazos. Y él iba con sus asistentes y simplemente les preguntaban, ¿qué puedo hacer para ustedes? ¿Qué necesitan? Y ellos enseguida anotaban, y a veces eran cosas simples, como la esposa de un soldado que estaba durmiendo en una silla a su lado, en una habitación del hospital, y ella le pedía una cama o una silla más cómoda. O los soldados sin brazos, que esto sí es impresionante, intentando levantarse de la cama para cuadrarse. Esas cosas nunca.
Y saludar militarmente
con brazos que no tenían.
Bueno, eso te...
Y eso nunca salió en la prensa, director, porque el presidente no quería usar ese tipo de eventos para propaganda, política, para nada. Esas son cosas personales de él que hacía, y estaba todo el tiempo que le daba la gana, y se retrataba con los familiares y mostraba un nivel de cariño, de interés. Y él siempre nos decía, el presidente es el comandante en jefe, y el comandante en jefe tiene que velar por todas sus tropas, las que están en combate y las que han regresado en combate. Y él de verdad lo sentía a pecho.
Hay muchas cosas que no se saben porque definitivamente son temas que son clasificados o secretos, pero lo cierto es que, como tú señalabas hace unos minutos, existe o existió la posibilidad en aquel momento de que eso fuera el principio de una serie de ataques. No se produjeron más porque se tomaron medidas, ¿no?
Sí, y después de unos años yo regresé al gobierno en el Departamento de Seguridad Interna, el Homeland Security, y la verdad que ese departamento ha hecho una labor extraordinaria, y es por ese departamento y la coordinación que lleva ese departamento de que no hemos visto los ataques terroristas de que vimos desde ese 9-11. Pasan en otras partes del mundo, en lugares que uno no piensa que debe haber un ataque, pero en los Estados Unidos en sí hemos podido evitar ese tipo de ataque con mucha precaución, mucho profesionalismo, mucha tecnología, mucha inteligencia, pero también con liderazgo del presidente, que nos decía, esto aquí no pasa bajo mi guardia jamás.
¿Tú crees que la historia va a juzgar a George Bush hijo como un gran presidente?
Yo creo que sí. Yo creo que el presidente Bush hijo, y padre también, por supuesto, pero hijo, es una persona decente, una persona sumamente inteligente. Y ahí voy a tomar una paréntesis. La prensa
presentaba como torpe.
Como un idiota. Pero ese señor manejaba los temas, ese señor le daba vueltas a toda la oposición política, y a la misma vez él dejaba que sus oponentes piensen que él de verdad era torpe, porque le hacía una vuelta. Te voy a dar un ejemplo. Nosotros, cuando el presidente se reúne con un jefe de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional le prepara todos sus informes. Viene el presidente fulano de tal país, 2 días antes hay que entregarle al presidente los informes que son más grandes que una guía telefónica. Y eso cubre todo. Y después de la visita, se nos devuelven los libros. Y cada vez que hacíamos eso para el presidente, él sabía más del país que el propio presidente de ese país. Cada página tenía notas en los márgenes, tenía cosas subrayadas, tenía todo tipo de información. Es decir, ese señor se leyó cada página de esos libros. Y a él nadie le hacía un cuento. Pero a la misma vez es un líder de convicción, un líder que de verdad aprecia sus amistades. Muchas veces, te voy a contar, esto ya han pasado varios años, él llamaba durante la famosa coalición en el Medio Oriente, él llamaba a presidentes de otros países solo para conversar y para darle las gracias. No había ningún que te llame el presidente de los Estados Unidos, oye, te quiero dar las gracias por estar aquí con nosotros. Yo entiendo que esto es difícil, pero aquí estamos todos juntos y estoy a tu disposición. ¿Y cómo está la familia? Y es decir, esas son cosas que yo creo que hasta hoy en día no se hacen.
Y, por supuesto, en algún momento la historia lo va a recoger. Emilio González no solamente trabajó en la Casa Blanca, en el Consejo Nacional de Seguridad, sirviendo bajo el presidente Bush 43, o sea, George Bush hijo, y además de eso de Condoleezza Rice. Condoleezza Rice fue una de las primeras mujeres, yo creo, la primera, en ser asesor nacional de seguridad nacional de un presidente, cualquier presidente de los Estados Unidos. Pero ahí no termina todo. Lo que pasa es que el tiempo se nos está terminando, por eso le vamos a pedir a Emilio González que nos haga el favor volver mañana en otra edición de Ventana a Miami para hablar de los tiempos de Emilio González como director nacional de inmigración de los Estados Unidos. Ahí tenemos, hemos tenido a dos cubanos directores nacionales de inmigración en este país y ahora en su rol de administrador de tres cubanos. Mañana les vamos a contar de esto. Así que los esperamos mañana con Emilio González en Ventana Miami.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debutó en la cima de las 100 calientes de Billboard, Seven Rings, Siete Anillos, de Ariana Grande. La banda británica Queen se reemplaza a sí misma cuando su colección Greatest Hits, Grandes Éxitos, asciende al número uno de la cartelera de álbumes rock. De esa recopilación les presento su sencillo de 1976, que recientemente subió por primera vez al quinto peldaño de la lista rock. Somebody to Love, Alguien a Quien Amar. Even When, Incluso Cuando, del músico Michael Tyler, es la canción más popular de la categoría Christian AC Indicator. I'm reminded your grace never asked for perfection. Oh, I'm restored because I'm yours and I stand forgiven. Yeah. Even when it feels like my world is shaking. En primer lugar del género R&B Hip Hop de Billboard, encontramos lo último del rapero Post Malone, acompañado por el vocalista Swae Lee. Se titula Sunflower, Girasol. You're a sunflower, I think your love would be too much, or you'd be left in the dust, unless I stuck by. Intérprete Ava Max cuenta con el éxito número uno del momento en las discotecas. Sweet but Psycho. Dulce pero psicópata. Oh, Ella quiere beber, de Romeo Santos y el cantautor boricua Anuel AA. Es la composición latina más difundida por la radio.
Ella quiere beber, ella quiere bailar. Su novio la dejó y lo quiere olvidar. Ella se entregó y el tiempo le falló y por eso se va a rumbear.
Ella me mira desde lejos, bailando en un hilito de Romeo. Nunca escuchaba los consejos, en su ojos siempre veo mi reflejo.
Bad Bunny lidera la lista de álbumes latinos con Por Siempre, del cual escucharemos el nuevo sencillo Solo de Mí.
Hoy voy pa'l agua pa' ver qué pesco. Baby, tú eres un atraso. Pon lo que tú quieras en Facebook, que yo no te voy a hacer caso. Echa pa' allá, no me eche el brazo. Y no me vuelvas a decir, bebé. Yo no soy tuyo ni de nadie.
Cerramos con el tema en el primer lugar de la cartelera de música tropical de Billboard, Adicto, de Prince Royce y Marc Anthony.
Ella te baila donde no hay luces, pagas el precio y ella se luce. Tantos recuerdos de aquel cuartico, lo reconozco, soy un adicto.
Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Saludos amigos y bienvenidos a esta nueva entrega de Ventana a Miami. En Ventana a Miami continuamos hablando con alguien que es sumamente interesante por la vida que ha vivido, por las cosas que ha hecho, por los proyectos que ha acometido. Y como decíamos, prácticamente lo ha hecho casi todo. Le falta mucho por hacer todavía. Pero para que ustedes tengan una idea, se trata de Emilio González. Ya en la primera parte de este programa ayer hablábamos con él sobre cómo sale de Cuba, nace en La Habana, sale de Cuba, su familia le confiscan una pequeña vega tabacalera, se van a Tampa para trabajar en la industria tabacalera, él ingresa en el ejército, llega a coronel de los Estados Unidos, llega después a asesor de seguridad nacional para la América Latina del presidente George Bush 43, o sea, el hijo, también después pasó a otros cargos de su vida. Vamos a continuar hablando, pero pienso que para situar a este señor que habla mesuradamente pero que actúa más enérgicamente, sería bueno recordar un artículo del Granma donde el régimen de La Habana, Fidel Castro, en una primera página de ese periódico, pues ordenó poner un escrito donde detallaba los 10 contrarrevolucionarios, o sea, los 10 enemigos de Cuba que estaban en la administración del entonces presidente Bush, hijo. Tú fuiste parte de esa lista, ¿no?
Yo creo que, si me acuerdo, era el cuarto, porque salió ese artículo poco después que llegó a Washington y con ese artículo estábamos su servidor, estaba Otto Reich, estaba en esa época era el secretario de Vivienda, Mel Martínez, estaba Elliot Abrams y Roger Noriega también contaba en ese grupo y varios otros, pero sí, yo encontré eso risible porque la verdad que habían nombrado, yo pienso, las personas en la administración del presidente Bush que más iban a preocuparse por el pueblo cubano, más iban a preocuparse para conseguir lo mejor, los derechos humanos, promover los derechos humanos en Cuba, promover la apertura en Cuba. Así que de que ellos nos llamen contrarrevolucionarios hasta cierto punto era un gran orgullo para mí.
Después del 9-11 se crea el Departamento de Seguridad Nacional en los Estados Unidos. Las guerras siempre eran en el extranjero, nunca nos tocaron aquí, hasta el 9-11. Y tú pasas a trabajar y tú pasas a ser director de inmigración de los Estados Unidos. Ese, pienso yo, que es el trabajo más difícil que se pueda tener, ser director de inmigración, a quien tú dejas entrar y a quien tú no dejas entrar.
Así es, y yo estuve fuera del gobierno un par de años y después me llamaron de la Casa Blanca para citarme. Fui a Washington, estaba viviendo en Miami y me ofrecen la oportunidad de ser el director de seguridad. El director de inmigración y ciudadanía, que es un puesto de subsecretario dentro del Departamento de Homeland Security, de Seguridad Interna. Lo pensé, uno o dos días lo acepté y el proceso demoró bastante, pero al fin fui confirmado por el Senado y estuve ahí un poco más de dos años. Y la verdad que hicimos mucho en lo que es proteger el país, hicimos mucho en lo que es modernizar el sistema migratorio de los Estados Unidos. Y la verdad que lo dejé en buenas manos y estoy muy contento con la labor que se hizo.
Hay varios cubanos que han sido directores.
Somos cuatro, yo creo. El primero fue Eduardo Aguirre fue el primero que es cubano y después de ahí pasó para ser embajador americano en España. su servidor fue el segundo. El tercero fue Alejandro Mayorkas, un cubano que se crió en California. Y el último, León Rodríguez, un cubano que es de Maryland. Mayorkas y León, los dos abogados. Así que el actual director de inmigración creo que es el quinto y es el único que no ha sido cubano desde que se comenzó ese puesto bajo la estructura nueva que tiene el gobierno.
Emilio, tú siempre has sentido el dolor de Cuba. ¿Y cómo tú manejabas la cosa de inmigración y los cubanos en la isla desesperados por venir, por tener una visa, por visitar familiares o por simplemente ser perseguidos políticos?
Sí, yo de mi oficina en Washington teníamos una persona del servicio de inmigración dentro de la oficina de intereses que siempre se preocupaba que las personas que de verdad se sentían perseguidos, que podían venir a los Estados Unidos, es decir, a hacer como un filtro, digamos, de ese número de personas. Y además, los cubanos que estaban en el exterior, porque si te acuerdas ese famoso programa de los médicos que estaban en el exterior.
Claro.
Ese programa.
Y ahora lo están pidiendo que se renueve, porque sí, se han quedado Brasil miles.
Mira, ese programa, yo no hablo mucho de ese programa, inclusive me han criticado mucho, por ejemplo, New York Times. Ese programa se creó en mi oficina, ese programa se creó con un pequeño grupo de amigos, que nos dimos cuenta que los médicos cubanos y todos médicos y profesionales médicos, no necesariamente doctores y cirujanos, estaban siendo abusados, estaban siendo tratados como esclavos. El gobierno de Cuba, por ejemplo, contrataba a un médico especialista, a un gobierno. El gobierno le pagaba, por dar una cifra, $100,000 al año por los servicios de ese cubano, y el médico probablemente recibía de esos 100,000 a lo mejor 3 o 4. Y mientras tanto estaba viviendo en una situación pésima, de verdad en países, olvídate del tercer mundo, muchos de ellos en el cuarto mundo. Y decidimos hacer algo, decidimos darle la protección de los Estados Unidos a esos médicos. Ellos entraban a la embajada americana en sus países de una forma u otra. Ellos exponían su caso y mandaban la documentación a mi oficina, y yo todos los viernes a partir de la 1 de la tarde me pasaba el resto del día nada más que viendo archivos de todas las personas que querían venir a los Estados Unidos bajo ese programa, y eran miles, y el único que tenía el poder de decir sí o no era Emilio González. Y aún así me pasaba, ya te digo, todos los viernes, archivo tras archivo, muchas personas sospechosas, muchas personas que no calificaban, lamentablemente, pero muchas personas que sí. Y yo me he encontrado con ellos aquí en Miami.
Tú le salvaste la vida a miles.
Le cambié la vida. Y
bueno, se la salvaste porque quedaste en un país tercermundista.
Y muchos de esos médicos profesionales han hecho su reválida. Están trabajando aquí como médicos, están trabajando como dentistas. Y de todo el mundo, te garantizo que no hay un país, no hay un país donde vino un médico. Y te voy a contar una anécdota. Había un país donde se supo del programa y se supo de que un médico cubano quería irse y ya tenía su visa. Ese país no permitió a ese médico salir del país. Y ese país recibió una llamada telefónica de Washington diciéndole a ese país que este no era un problema, que ellos querían echarse arriba con los Estados Unidos. Y al fin permitieron a ese médico que salga. El país es lejos, tuvo que hacer 3 o 4 escalas. En cada escala habían diplomáticos norteamericanos para recibir a ese individuo, para asegurar que no le pase nada. Y ese individuo terminó en los Estados Unidos.
Esas cosas no se saben mucho.
No. Pero así hay la mejor manera de trabajar. Y lo que sucede es que muchas de estas personas, la mayoría de los casos son de Venezuela, se fueron para Colombia, en Colombia están cierto tiempo, porque hay que verificar dentro de lo que se pueda las calificaciones. Muchos de estos profesionales salen con su título, con su currículum, pero al final del día llegan a los Estados Unidos.
Desde luego que para los cubanos en la isla, para muchos, para yo diría millones, poder abandonar el país, poder reunirse con sus familiares, es una prioridad. Pero tú, me imagino que viste de cerca, como director de inmigración, cómo este gobierno castrista ha separado a la familia cubana, ¿no?
Bueno, eso es parte de su programa. Separar, dividir, ocultar, hacer todo lo posible para que la familia cubana no se una. Cuba sigue siendo un país y ya son 60 años de dictadura, pero el cubano en Miami, el cubano en los Estados Unidos, yo ya conocí cubanos que viven en Estocolmo, cubanos que viven en Praga, cubanos que viven en Bratislava, cubanos que viven en París. Todos, la diáspora cubana sigue siendo cubana, y eso es lo importante. Y todos están dispuestos a ayudar a Cuba en cuanto Cuba de verdad regrese a la familia del mundo, a la familia democrática mundial. Van a ver un talento cubano en el exterior, van a ver países del mundo, como estamos viendo ahora con el caso de Venezuela, que se van a apuntar para ayudar al pueblo venezolano. Así va a pasar en Cuba.
Hace algunos años, cuando se produce la entronización de Tomás Wenski como arzobispo de la arquidiócesis, yo estaba en la catedral de Miami en calidad oficial, y la gente se rió mucho cuando él dijo que se había sorprendido mucho al recibir una llamada del Vaticano para decirle que él era el arzobispo de la ciudad latinoamericana más cerca de los Estados Unidos, que era Miami. Ahora tú eres administrador de la ciudad latinoamericana que está más cerca de los Estados Unidos, una ciudad muy diversa. ¿Cómo es la transición de Emilio González del gobierno federal a un gobierno municipal?
Bueno, la transición primero viene porque yo, después de dos años, poco más de dos años, decidí renunciar a mi puesto en Washington. Mi familia se había quedado en Miami. Regreso a Miami y empiezo una consultoría. Primero trabajé con una empresa española, después una consultoría. Y después
a Indra, ¿no?
En Indra, sí. Y después me pasé casi cinco años como el director del aeropuerto de Miami. Y fue de ahí cuando yo decidí terminar ya mi servicio que el alcalde me pidió que lo ayude como administrador. Yo soy residente de Miami, creo que soy el primer administrador que es residente de Miami.
Así es. Y, sí, porque Miami es una municipalidad, está rodeada de otras ciudades que conforman el Gran Miami. Pero antes de pasar a eso, el aeropuerto de Miami es una ciudad.
El aeropuerto de Miami maneja unos 45 millones de personas al año. Solo en empleados hay como 150 mil que trabajan ahí todos los días. Así que viene siendo una de las ciudades más grandes del condado de Miami-Dade. Y ahí estuvimos, sí, cinco años. La verdad es que la pasamos muy bien. Pero como todo, uno decide cuándo entra y cuándo sale. Y tenía intenciones de unas largas y merecidas vacaciones cuando me llamó el nuevo alcalde y me pidió que por favor lo ayude en este desempeño.
Antes de pasar a esta presencia tuya como administrador, el aeropuerto de Miami tiene muchos retos. So, como director, ¿qué decisiones tenías tú que hacer?
Todos son operacionales, ¿no? Nosotros siempre estábamos en búsqueda de nuevas aerolíneas. Los aeropuertos tienen que crecer orgánicamente. Un aeropuerto que no crece no sirve, es decir, no da el empleo, no entra el comercio. Mira, un aeropuerto como La Habana, por ejemplo, debe de ser uno de los primeros aeropuertos del hemisferio, y no lo es. Nosotros conseguimos aerolíneas, nosotros operamos el aeropuerto, contratamos el personal, la contratación, es decir, de verdad, es como una ciudad. y es una ciudad, pero que tiene muchos amos, porque es una ciudad que tiene amos federales, estatales, municipales, y en eso viene, yo creo que el desafío más grande es mantener todo eso bajo control mientras que el aeropuerto crece y sigue ofreciendo empleo y sigue ofreciendo el nivel de servicio que está ofreciendo.
45 millones de personas son mucha gente.
Son mucha gente. Es la población de Argentina.
Y pasa de una forma u otra, consume, usa, monta aviones.
Y hay quienes no, a lo mejor tienen dos o tres días de escala y se quedan en Miami y compran y van a la playa. Así que ahí hay un poco de todo.
En la universidad, que es la ciudad de Miami. ya tú llevas casi un año en esa posición. Quisiéramos que nos dijeran cómo te sientes tú de servir a una ciudad que es definitivamente la capital del exilio. Bueno, capital del exilio cubano, del exilio nicaragüense. Del exilio.
Primero que es mi ciudad, que eso es importante, claro. Porque yo vivo aquí, yo pienso morirme aquí, mis hijos y mis nietos aquí, y para mí me da mucho orgullo porque sé que lo que hace o lo que no se hace, lo que se hace bien o no se hace bien, va a afectar directamente a mi familia. Pero en tema de que esta es la capital de Cuba, en los Estados Unidos, yo me siento muy orgulloso, el cubano-americano. La verdad, si te pones a analizar bien, Miami es una ciudad muy cosmopolita. Miami es el centro de Latinoamérica, pero Miami fue básicamente fundado por el exilio cubano. Y aquí hay muchas personas que trabajaron duro y arduamente para levantar no solo sus familias, pero para levantar esta comunidad. Yo me acuerdo de niño, te estoy hablando cuando tenía 4 o 5 años, nosotros veníamos a visitar a Miami desde Tampa y aquí no había nada, pero nada. Y poco a poco Miami empieza a crecer y ahora Miami es una verdadera ciudad global, no solo cubana, pero Miami es la capital de Latinoamérica, lo reconocen así los bancos, lo reconocen así las grandes industrias, los mismos gobiernos latinoamericanos que tienen sus consulados aquí. Miami es la tercera ciudad consular diplomática en los Estados Unidos. Es decir, el crecimiento de Miami que estamos viendo hoy se basa mucho en todas las poblaciones y todas las comunidades latinoamericanas que están aquí ahora.
Y Miami, en tu opinión, primero como exdirector de inmigración, exdirector del Aeropuerto Internacional de Miami, ¿puede asimilar más exilados, más inmigrantes?
Yo creo que sí. El desafío viene siendo la infraestructura, el transporte, pero llega un momento, si tú ves, Miami es una isla, porque Miami hacia el oeste no puede ir, porque tiene los Everglades, hacia el este tienes el mar. Entonces, lo que hay que... No creo que se puede controlar la población, porque eso ya sería ilegal, prohibirle a alguien que venga a la ciudad. Eso lo hacen en países dictatoriales, pero aquí no. Pero lo que hay que hacer es mejorar la infraestructura, ser más innovador. El transporte es clave, porque todo el mundo no puede vivir en el centro de Miami. Las personas van a tener que vivir en las afueras de Miami, pero necesitan la habilidad de poder entrar a la ciudad a trabajar. Entonces yo sí creo que pueda sobrevivir bastante, pero a la misma vez tenemos que mantenerlos al margen, al par de que el transporte viene siendo clave para ese crecimiento.
Desde luego, la ciudad tiene ciertas responsabilidades, hay gobiernos.
Sí, gobierno del condado, estatal, federal, sí, a veces la gente me llama que oye, que tengo un bache en la calle, resulta que la calle no es de la ciudad, es del condado. Y eso son cosas que tenemos que...
Bueno, nosotros... a mí me llamaban y me decían, no me han recogido la basura. Y yo, pues, inmediatamente le decía a alguien, por favor, deme su dirección.
Y no vivían en Miami.
Y entonces vivían en la 100ta avenida, bien, bien lejos, casi pegado a los Cayos de la Florida. Yo le decía, pero es que usted no vive en Miami. Y dice, ¿cómo es posible? Si la dirección mía que yo pongo en las cartas es Miami.
Así es. Mira, y a mí me llegan emails de personas que quieren que le quites este letrero o que quiere que le quitan esto. Inclusive me llegan emails de personas que quieren que les quite un gallo que está en el patio de su casa no dejándolo dormir. Y resulta de que yo no puedo hacer nada porque es propiedad privada. El gallo es de alguien, pero mientras que está en propiedad privada no se puede hacer nada.
Bueno, pero yo a veces le recomendaba un fricasé de gallo a la gente que me pedía eso.
Pero mira, son muchos los desafíos, pero a la misma vez nunca estoy aburrido. Como sabes bien, el gobierno municipal es el gobierno más cercano al pueblo.
Claro.
Y es donde de verdad está la acción, donde de verdad uno se da cuenta.
Eso te iba a decir. Es decir, tú has estado en la oficina del presidente de los Estados Unidos en muchísimas ocasiones, lo has acompañado, después dirigiste una agencia nacional y sabías que hay decenas de millones de personas que dependían de esa agencia. Después en el aeropuerto, pues imagínate, 45 millones, tal vez no sabían quién tú eras, pero dependían de ti. Pero aquí es personal.
Y me paran cuando estoy en un negocio o cuando estoy por la calle con mi nieto, o mis mismos vecinos saben dónde yo trabajo y me vienen a dar quejas o sugerencias. Pero eso es todo parte del trabajo y no me puedo quejar, porque la verdad que la paso bien. Estoy rodeada de un grupo de profesionales muy hábil que me hacen lucir bien a mí, porque son los que hacen el trabajo duro. Pero a la misma vez me da mucha satisfacción cuando podemos ayudar a alguien, cuando podemos levantar un proyecto y terminarlo a tiempo, dentro del presupuesto, cuando podemos mejorar el estándar de vida de una persona necesitada. Todo eso es parte de lo que viene siendo el servicio público, como bien sabes. Y eso es parte que algún día espero tener la oportunidad de poner todas estas cosas que he aprendido durante mi vida al servicio de una Cuba nueva, una Cuba libre, una Cuba democrática, una Cuba donde el individuo de verdad cuenta.
Yo te iba a preguntar si tú, como profesional, piensas que el progreso de Miami se puede transportar a Cuba, trasladar a Cuba. Desde luego, tiene que haber un nuevo y un cambio radical, un sistema nuevo. Pero ¿tú crees que ese progreso que convirtió a una pequeña y dormitante villa en una ciudad global se puede transportar?
Claro,
a Habana?
Y yo creo que es natural. Imagínate las sinergias entre La Habana y Miami, una Habana libre, una Habana próspera. El comercio, el estándar de vida, el intercambio de ideas, el intercambio de personas entre La Habana y Miami, 90 millas, era para que sería un centro, digamos, cosmopolito como ninguna otra parte del mundo, separado por el mar, pero unido por el mar. Y yo en ese sentido, las estrechas de la Florida no creo que separarían a Cuba, unirían más a Cuba, pero tiene que ser una Habana y una Cuba democrática, porque no puedes tener, si son dos socios, los dos socios tienen que compartir de los mismos ideales. Y si uno tiene los ideales democráticos, progresistas, libertadores, y el otro todavía tiene ideales retrógradas, ideales donde reprimen el pensamiento, las creencias, las ideas del individuo, eso no funciona. Tienen que estar los dos al mismo nivel.
Bueno, ese es el mensaje que le ha dejado usted Emilio González, alguien que, como decíamos, lo ha hecho todo o casi todo, le falta todavía cosas por hacer, pero es alguien que viene con la perspectiva de un oficial de alto rango de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, después director nacional de inmigración, o sea, de todos los Estados Unidos, después asesor de la Casa Blanca del presidente George Bush, hijo, he estado en la industria privada y al mismo tiempo ahora administrador de la ciudad de Miami. Y esa es la lectura de su vida, el deseo de lo que aprendió aquí ponerlo en funcionamiento allá con una sola condición. Tiene que ser una Cuba libre. Emilio, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias por la invitación. Espero poder regresar en un momento dado.
Así será. Gracias.
Entérate. ¿Sabías que cuanto más duermas, más vivirás? Sí, así es. La calidad del sueño está íntimamente ligada con la buena salud e incluso con la esperanza de vida. De acuerdo con un estudio realizado durante 5 años, pero difundido recientemente, los índices de mortalidad fueron superiores en las personas que dormían muy pocas horas o muy mal, en relación con las que sí dormían placenteramente. Lo que sucede es que para empezar a analizar el origen de las alteraciones, es necesario develar cómo se produce el sueño. Antes se creía que durante el descanso la conciencia no funcionaba, pero ahora se sabe que se produce una activación de la corteza cerebral, pero sin llegar al estado de vigilia. Pero, además, este no es un problema que afecta solamente a los adultos. Otro trabajo hecho en los Estados Unidos con 494 chicos demostró que el 37% tenía, por lo menos, un problema para conciliar el sueño. Entre los motivos más comunes figuraba la resistencia a ir a la cama, la dificultad para dormir, enuresis, sonambulismo o somnolencia durante el día, así como en los adultos, la dificultad para lograr un buen descanso puede derivar en problemas de salud como la hipertensión o la diabetes. En el caso de los chicos, también generan trastornos que en la mayoría de los casos se reflejan en el rendimiento escolar. Por otra parte, los médicos aseguran que no todas las personas necesitan la misma cantidad de horas de descanso. Mientras algunas les alcanza con 4 o 5 horas, otras requieren 7 u 8. Lo importante en todos los casos es tratar de establecer una rutina tranquila, regulada y con hábitos ordenados. Sin embargo, las actuales condiciones de vida marcadas por el estrés y las preocupaciones atenta constantemente contra el descanso reparador. Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí presenta
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Esmeralda.
No se la pierda, de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.